Charlie y la fábrica de chocolate es la historia de un niño y un deseo. Charlie Bucket pasó su corta vida soñando con conocer el interior de la misteriosa fábrica que producía su cosa favorita en el mundo, el chocolate. De las fábricas no solo salían los productos que endulzaban los paladares de los chicos, también eran las generadoras de trabajo de sus padres. Las fábricas eran el motor de la sociedad y el padre de Charlie, el señor Bucket, formaba parte de ese engranaje productivo. En una empresa de pastas de dientes tenía la tarea mecánica de colocar las tapitas. En un giro irónico de los acontecimientos, al mismo tiempo que el fundador de la famosa fábrica de chocolate decidió abrir por primera vez el espacio a 5 afortunados niños, el director de la compañía de dentríficos despidió a muchos de sus padres, incluyendo al de Charlie, y los reemplazó con máquinas. Roald Dahl, el autor del libro, nos habla de un propietario excéntrico y de la esencia y la crianza de los niños, pero también de un orden productivo que, cuando se quiebra, destruye la economía familiar y solo deja la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestro futuro? Al final de la película de Tim Burton, podemos ver cómo el señor Bucket recupera su trabajo en la fábrica, pero no para ser un engranaje más de la línea de montaje, sino para reparar y supervisar a los robots que ahora se encargan del trabajo monótono. ¿Cómo preparamos a las personas para estos nuevos puestos del trabajo? ¿Sabemos realmente cuáles serán los trabajos del futuro? ¿Cómo hacemos para educar hoy a los jóvenes que no saben de qué van a trabajar mañana? Te damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle sobre cómo la innovación está transformando al mundo y a nosotros mismos. Una mirada humana a las tecnologías, las industrias y las historias de las personas que están creando el futuro hoy. Soy Martina Rúa, periodista especializada en tecnología e innovación, y los voy a acompañar para conocer a fondo cómo la tecnología está potenciando a la humanidad, los mitos, sus beneficios y sus desafíos. Todo de la mano de aquellos que ya se adelantaron a esta curva. En el episodio de hoy hablamos del futuro del trabajo.
Tenés que adaptarte porque la tecnología avanza y yo siento que si te quedás atrás como que no puedes darle marcha.
Sí, los docentes me parece que estamos un poco lejos de la tecnología que se está incorporando. Me parece que el cambio tenemos que hacerlo por ahí. Los chicos ya ven el futuro más allá que nosotros.
Hay trabajos que ya no existen, que antes existían, y hay nuevos que todavía no sabemos que van a existir.
Hoy, abrazar el cambio es la única alternativa, porque si no, vivís frustrado. Y las personas que viven frustrados no viven bien, no están inspiradas, no están dando lo mejor de sí.
El Foro Económico Mundial estima que el 65% de los chicos de hoy en el futuro van a trabajar en posiciones que todavía no existen. ¿Cómo se van a adaptar las empresas, organizaciones y espacios de trabajo a estos cambios? ¿Qué pasará en regiones como América Latina, en donde crece el ecosistema de startups y nuevas empresas, pero la diversidad sigue siendo una cuenta pendiente? Carolina Flores es vicepresidenta de Recursos Humanos en Oracle, con responsabilidad para toda América Latina. Además, es profesora titular en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. Junto a ella, analizamos el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y nos metemos en las organizaciones para ver cuáles son los cambios que ya se están generando.
La resistencia al cambio es tan natural que todos dormimos en la cama del mismo lugar y en la mesa de familia nos sentamos en la misma posición. Entonces, cuando todos los días te cambia el entorno, cuando todos los días te cambia la forma, cuando todos los días te cambian las reglas, estamos desorientados. Pero nos autocreímos el paradigma que nos cuesta el cambio. Y yo creo que tenemos que cambiar el paradigma y abrazar el cambio, porque el cambio es el éxito, es el futuro.
¿Escuchaste la definición de Jack Ma sobre el coeficiente de adaptabilidad? Uh-huh. Esta idea de que las personas que tengamos trabajo en el futuro seremos los que tengamos el coeficiente de adaptabilidad más elongado. Me gustó esa idea.
Sí, estaba buenísimo. Y es así, digamos. O sea, y por eso es tan importante que todos estemos, porque es un dato. O sea, seguir atados a los paradigmas anteriores es fracasar.
¿Y cómo te das cuenta, Carolina, cuando buscas personas, cuando entrevistas gente, cuando estás pensando en un nuevo colaborador para un determinado puesto, ¿cómo te das cuenta si hay realmente una adaptabilidad al cambio y que no hay una adversión a eso?
Mira, en la ciencia humana se dice que basado en lo que las conductas que tuvimos en el pasado, se puede predecir bastante bien cuáles van a ser las conductas que vamos a tener en el futuro. Entonces, en el discurso de la persona y en el relato de sus historias, encontrás cuán adaptable, o sea, cuando le preguntás qué le gusta de su trabajo actual, cuál fue el proyecto más desafiante, y entras en detalles, porque no hay que quedarse solamente con la respuesta simple, te das cuenta si esa persona tiene esa capacidad o ese placer por cambiar. O sea, hay personas que si algo no cambia, nos aburre.
¿Cómo se trabaja, Carolina, esta idea nueva de enamorar y no retener? ¿Es tan así?
Mira, el concepto que trabajamos los profesionales de recursos humanos es generar la experiencia del empleado. Y la experiencia del empleado empieza desde el contacto previo de ser empleado, ¿no? A mí, cuando me invitan a dar una charla para los profesionales de recursos humanos, les digo, gente, somos una sola persona, ¿no? O sea, si yo ahora adoro a los bancos porque no tengo que ir al banco más, porque no tengo que hacer más una cola física y porque quiero resolver todo online y porque me encanta cualquier plataforma para escuchar música, para ver series, películas, o sea, todo es on demand y digital.
Sí.
Soy el mismo ser humano que entra en una organización y se encuentra con una organización arcaica, con procesos arcaicos, analógicos. Entonces, eso genera mucha frustración. O sea, ¿qué les pasa? O sea, en el fondo, aunque uno no lo tenga consciente, creo que las personas dicen, pero esto es viejo, esto es old fashion, esto no es una experiencia agradable. Entonces, me parece súper importante que las empresas pensemos en la experiencia del empleado, placentera, fácil, simple, amigable, desde el contacto cuando todavía no sos ni siquiera empleado, digamos, ¿no? Y donde herramientas como la inteligencia artificial, la minería de datos, o sea, te digan, Carolina, vos que estás interesado en el tema de diversidad, está este material, salió este curso, lee esto, o sea, conectate con fulano, menganito está haciendo algo parecido a lo que estás haciendo vos. O sea, si esa experiencia del mundo que tenemos todos los días, en todos lados, o sea, hablamos de smart cities y de casas con inteligencia artificial y no traemos la inteligencia artificial para la experiencia del empleado, es imposible enamorar.
Claro.
Entonces, en la medida que la experiencia sea placentera, creo que tenemos más chance. Y la otra cosa es, de nuevo, ¿no? Cambios de paradigma en la sociedad. Yo soy de una generación que nos dijeron, bueno, mira, vos te tenés que esforzar, trabajar mucho toda tu vida, portarte bien, no importa si algún día vas a ser feliz.
Pero las nuevas generaciones no quieren algún día, quieren hoy, hoy mismo, yendo al trabajo.
Claro. Entonces, eso hace, o sea, que las organizaciones tengan que repensar el modelo. O sea, no hay ya más una zanahoria al final del recorrido. La zanahoria es el recorrido. Entonces, y una de las cosas que hace que ese recorrido sea enriquecedor es que vos trabajes en una empresa que tenga un claro propósito. O sea, gracias a Dios tenemos una humanidad mucho más consciente, mucho más informada y que quiere trabajar en empresas que le hagan bien al mundo. Cada vez más las empresas que trabajan en un mercado complejo tienen más dificultades de atraer y retener talento. Entonces, tenemos que tener muy articulado cuál es el propósito de nuestra organización. ¿Para qué trabajamos? Nosotros dedicamos 2-3 años afinarlo, fuimos encontrando, hasta que encontramos la frase de nosotros queremos transformar el mundo empoderando a la gente a través de la innovación. Y entonces todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo cuestionamos en función de ese propósito. No vendemos software. Que queremos es que la gente pueda vivir mejor, que el mundo sea un lugar mejor y que el poder esté en manos de las personas.
Sí, me llamo Tomás Ramírez Cordero. Salimos del Colegio Técnico 35, el ingeniero Eduardo Lazzina.
Mi nombre es Agustín de la Rúa. También salí del mismo colegio, del ingeniero de la técnica número 35, Eduardo Lazzina.
En 2018, Tomás y Agustín cursaban sexto año en la escuela técnica cuando llegó la propuesta de Chatbots for Good, un proyecto que consistía en la creación de un bot que incluía jornadas de capacitación en las oficinas locales de Oracle. Con su equipo, Agustín y Tomás crearon EduSexBot, un bot que combina tecnología y educación y tiene como objetivo resolver de manera anónima las dudas e inquietudes de otros alumnos vinculadas a la sexualidad. Hoy, ambos jóvenes se encuentran en el primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información y sueñan con recibirse, pero sobre todo, con trabajar desde sus casas.
No me gusta mucho la idea de clavarme de 9 a 6 de la tarde en una empresa.
Ahí va,
tranquilamente puedo hacer lo mismo desde mi casa.
Claro, por eso lo bueno de la tecnología es que vos con una computadora podés estar tranquilamente trabajando para la empresa sin estar presente en la empresa, en la oficina.
¿Qué otras cosas le gustaría que tenga un trabajo del futuro para ustedes? ¿Una posibilidad de trabajar desde casa? ¿Qué más les tendría que brindar para atraerlos?
No, yo creo que en mi parte, sí. Para mí trabajar en mi casa ya sería un golazo.
Sí, que no sea tan dependiente el trabajo.
Que varía.
Claro.
Por ejemplo, yo estoy haciendo la carrera de ingeniería y él también,
sí,
de sistemas, y por suerte nuestra carrera como que se abre a muchas opciones laborales. Entonces, como podría variar en lo que trabajaremos. Yo puedo trabajar en hacer un sistema, pero también puedo programar y puedo variar. Eso es bueno, eso me gustaría del trabajo también.
El mundo de la programación es muy creativo, ¿no? Uno puede realmente hacer un bot de educación sexual, o puede hacer una aplicación para jugar, o puede hacer algo para mejorar la vida de las personas. ¿Qué es lo que más les gusta de la programación y cuándo se dieron cuenta que les gustaba?
En mi caso, cuando empieza la carrera en nuestra secundaria, empieza en tercer año. Te empiezan a dar proyectos para que puedas optimizar. Por ejemplo, yo hice una optimización en su momento de una compañía de seguros.
Sí.
Y eso es como muy bueno porque te abre mucho la mente de después de tanta práctica, puedes decir, yo puedo hacer esto de esta manera y facilitar esto y tal cosa. Cosas que ves en la calle, en cualquier negocio que no es tan óptimo porque ya estás tan acostumbrado.
Sí, procesos que no funcionan.
Claro.
Y vos saber que con una programación lo podés modificar.
Teclear 5 líneas de código ya te lo resolví todo. Es algo impresionante. Yo no sabía que iba a tener esa capacidad en su práctica.
Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, no me gustaba la programación. Estaba resignado con el colegio. Fui porque mi mamá me mandó y me dijo, tomá, termina ahí. Recién en quinto año me di cuenta que me gustaba. Porque es lo que él decía. Te abre la mente. Podés decir, ah, mirá, yo puedo hacer esto. Y decís, bueno, es una pavada, por así decirlo, y está buenísimo. Yo, por ejemplo, hice un programa para una venta de hielo que es fuera del colegio, fue para lo personal, para mi familia, y cuando lo hice dije, está re bueno. Le optimicé toda la venta, le puedo llevar la contabilidad al negocio y está buenísimo. Y vas aprendiendo, haciendo cosas y decir, lo puedo hacer, está re bueno.
Fueron dos momentos muy locos. Yo trabajo, tengo un segundo trabajo con un grupo de mecánicos. Yo estaba trabajando con los mecánicos. Le estaba explicando al jefe de taller un trabajo que teníamos que realizar con los mecánicos todos engrasados. Me llaman por teléfono, ¿sí? Un teléfono desconocido que yo no atiendo. Lo atendí ahí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? Soy Agustín Porres, presidente de la Fundación Parque Argentina. Era para avisarte que estás dentro de los 50 maestros del mundo.
Ajá.
Empecé a llorar. Los mecánicos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa a Martín? ¿Entendés?
Claro.
Una cosa muy loca. Y se me vinieron muchas cosas a la cabeza, porque yo no sabía ni qué era Fundación Barqui.
Claro.
Sí, no tenía ni idea. Me invitaron a participar, participé, pero no tenía ni idea todo lo que se me venía. Al otro día de la mañana abro la puerta a las 7 de la mañana, estaba el ministro de Educación entrando a mi casa. Una cosa muy loca. Después, en el mes de febrero, me invitan a una entrevista. Me dicen, Martín, vas a hacer una entrevista con Julián Weich. Bueno, voy a una entrevista con Julián Weich. Estoy sentado con Julián Weich charlando. Hablamos de educación técnica porque él es estudiante de escuela técnica. Y de golpe y porrazo me dice, hace mucho que no hago sorpresa y media. Sí, le digo, hace bastante. Me dice, pero te quiero dar una noticia. Sos uno de los 10 maestros del mundo.
Ah, ¿te lo contó él en vivo?
Así. Y me quedé, el mundo me giraba muy rápido y fue una cosa muy loca.
Martín Salvetti es docente de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 5, 2 de abril de Temperley, más conocida como el Glorioso Industrial de Temperley. En 2019 fue uno de los 10 finalistas del Global Teacher Prize, el Nobel de la Educación, por haber instalado una radio para incentivar a los alumnos y evitar problemas como la deserción escolar. Por su nominación, Salvetti viajó a Dubái para la entrega de premios, donde entró en contacto con docentes de todo el mundo.
Estar con docentes de todo el mundo me sirvió para aprender. A veces uno piensa que lo que viene desarrollando es como que está solo, pero hay muchos que están haciendo lo mismo y que nos falta tejer redes para poder mejorar. En esa experiencia, Dubái me sirvió para seguir afianzando que la educación es la herramienta para transformar el mundo. Hay muchos docentes que están trabajando en conflictos bélicos, que aprendí mucho de ellos, ¿sí? Porque están dejando la vida en la educación. Y eso es muy inspirador.
¿Cómo ves a la tecnología como herramienta de innovativa, como de avance?
Como una herramienta. Exactamente como una herramienta. Siempre tiene que ser manejada por el humano y definida para qué. La radio, la tecnología, todo tiene que ser una herramienta. Todo tiene que ser transversal dentro de lo que vos desarrolles.
¿Crees que se está teniendo en cuenta seriamente para la educación del futuro? Yo estuve repasando los planes, todas estas perspectivas que hay de educación 2020 o los grandes consorcios globales de educación a nivel internacional dicen tenemos que trabajar en las habilidades sociales y blandas de los alumnos apoyados con la tecnología. ¿Cuáles pensás que deben ser esos pilares para pensar esa educación?
Lo primero, que mientras se considere un gasto y no una inversión, por ahora no voy a creer en la incorporación de la tecnología. Si nosotros desarrollamos dentro de la educación programas de robótica y no tenemos docentes de robótica, no sirve de nada. Si primero tengo que hacer una formación docente en robótica, ¿sí? Y no puede durar 5 años, porque dentro de 5 años ya caducó, ¿sí? Entonces la incorporación tecnológica tiene que estar acompañada de capacitación docente. Porque no tiene sentido que yo incorpore tecnología y no tenga un maestro al lado como para enseñar.
¿Qué opinión tenés de la currícula actual?
La currícula actual, más específicamente la parte técnica, veníamos con muchos años de atraso. Sí, en el año 2008, en el año 2007 con la ley de educación técnico-profesional fue una muy buena transformación. Pero el año 2007 al 2019 no se ha tocado. O sea que hay que modificar los plazos de cómo se ve el diseño curricular.
¿Y el tema de por proyecto pensás que es una de las alternativas?
La herramienta es trabajar por proyecto con los chicos, sí o sí. No me cabe la menor duda. Porque aparte te permite incorporar las herramientas que capaz que no están dentro del diseño curricular. ¿Sí? Entonces, trabajar por proyectos es lo más importante.
¿Qué peso tiene el espacio físico, Martín, a la hora de innovar y de educarse? Tenemos una escuela que es la que tenían, no sé, mis abuelos. Quizás hasta los abuelos de mis abuelos creo que se sentaban igual que nosotros en la escuela hoy.
Nosotros tenemos los bancos que cumplen 60 años en la escuela. ¿Ves? ¿Sí? Y los han puesto de una manera que yo entre cada banco, con el sobrepeso que entro, no entro entre los bancos. O sea, que los sufro peor que los chicos.
Sí.
¿Sí? No puede ser más así. Por ejemplo, en nuestra escuela ahora, todo esto de que me llevó el premio Barquito me llevó a estar con ministros y le pedí muchos cambios de infraestructura dentro de mi escuela. Sí, es una escuela que tiene 1.500 alumnos. No recibimos nada. Pero no me quedé en eso. El equipo directivo compró bancos y compró sillas nuevas, ¿sí? Octogonales para trabajar en equipo, de otra manera. Porque creemos que hay otra manera de poder trabajar en las escuelas. Pero se necesita considerar la educación como una inversión y no como un gasto.
Hace poco estuve en un congreso educativo con docentes de todo el mundo y charlaba con muchos distintos, ¿no? Y uno era de Suiza y enseñaba física. Y el tipo me dice, yo tenía que enseñar física de una manera colaborativa y cuando llego al aula, las sillas estaban atornilladas al piso. El proyecto se trató de desatornillar las sillas del piso para poder mirarnos entre todos. ¿Cómo querés que enseñe algo del futuro si las sillas están atornilladas al piso? Me decía, ¿no?
Y es Suiza.
Claro, y era Suiza. Y yo pensaba, qué concreta que es la innovación, ¿no? Y el tipo innovó desatornillando las sillas para enseñar física de una manera colaborativa. A veces parece que innovar es irse a la NASA y a veces innovar es desatornillar una silla.
Claro. Innovar es que cambiarle el color al aula, que sea un color agradable. Si vos estás en una... Todas las escuelas son verdes y grises y durante 10 años estás en un color gris y no hay... Es muy pesado para los chicos. Entonces, innovar, poner carteles, que los chicos sientan que están en otro ámbito. Bueno, hay muchas cosas para hacer en las escuelas. Igual lo más importante es el maestro y es el docente. ¿Sí? Un buen docente, por más que estés enseñando en una canchita de fútbol, el docente es lo más importante, porque el mensaje es transformador.
¿Qué tan distinto es esto a la educación del resto de las materias? ¿Creen que la educación que estamos recibiendo en el secundario en Argentina está bien? ¿O piensan que tendría que ser más de experiencia, como esto de crear una aplicación?
Sí, puede ser. Es, depende de cómo encares también el poder enseñar una materia a un chico también. Porque, no sé, por ejemplo, en matemática no hay mucho que puedas hacer para poner, para inventar algo.
No, quizás sí, ¿no? Pero sí, el tema de poder hacer que los chicos se comprometan más. Claro. Conocí hace poco a un profesor de matemática chileno que hacía videos y hacía aplicaciones y los ponía a los pibes a armar y desarmar cosas para poner más las manos sobre la masa, como te permite la programación, quizás.
Eso es lo que hicimos nosotros. En las clases de educación sexual, básicamente, los chicos no se abrían, no se expresaban, y cuando nosotros, siendo también pibes, y al introducir la tecnología en estas clases, ellos se explayaron. Nosotros no sabíamos que tampoco que iban a responder así con tantas preguntas. Recibimos como 300 preguntas de todo el colegio. Y fue increíble. No. Pero sí, es verdad. Porque podés usar la tecnología para que varias materias se puedan optimizar y a que los chicos los anime a querer aprender de esa materia.
¿Tienen compañeras mujeres que estén haciendo esto o cuesta más que las chicas lleguen a armar aplicaciones?
Teníamos una compañera. Pero no sé si es que les cuesta más, es como que no les llama mucho el rubro de la computación. Porque éramos 20 pibes, sí, y una mujer. Es como que no...
¿Por qué crees que se da eso? ¿Hay una correcta comunicación de lo que la tecnología puede hacer por las chicas o no?
No creo, porque teníamos... Nuestro colegio está pegado a otro técnico, pero es de química, y ese estaba lleno de mujeres. Nosotros, en nuestro colegio, era de computación y de mecánica.
Sí.
Y tal vez sí puede ser que la computación tal vez no esté tan aferrada a las mujeres o a la mecánica, pero hay que animarse. Para mí, todas las minas que salen de ese colegio salen hinchas un bocho.
Todo el mundo dice, se está hablando más, pero no todavía no se ven las estadísticas, el cambio radical. Pero yo, que siempre fui una rara avis, porque toda mi vida trabajé en empresas de tecnología, o sea, llevo más de 33 años trabajando en empresas de tecnología, donde siempre hubo un menor porcentaje de mujeres. Después, dentro de la empresa, tampoco soy una tecnóloga, entonces también siempre en una empresa de siempre me tocó vivir la minoría desde distintos puntos de vista, ¿no? Yo creo que hay una cosa mucho mejor, y de nuevo, en el protagonismo de la sociedad veo cómo se construyen redes y la conciencia de ayuda mutua, genuina y generosa, como nunca viví en mis 33 años de experiencia.
Tenés una mirada optimista, entonces. ¿Crees que está avanzando y va a seguir mejorando?
Absolutamente. Absolutamente.
Y con respecto a la falta de mujeres en estas carreras, ¿también estás viendo un cambio?
No, todavía no ocurre. Hay que despertar muchas vocaciones. Yo creo que si más mujeres se dedican a estas carreras de la tecnología, la ingeniería, la ciencia, la matemática, eh, las soluciones que se generen van a ser mejores porque van a tener mayor diversidad y a su vez va a ayudar a mejorar muchísimo la equidad salarial porque son trabajos mejores pagos. Entonces, siempre digo, hay que andar por la vida convenciendo a las personas que obviamente sigan su propósito, sigan su vocación, pero que despierten vocaciones tecnológicas y eso está desde que son chiquitos, los juguetes, las tareas, salir de los estereotipos. Sí. Yo siempre digo, viste que hablábamos siempre antes de hay que plantar un árbol, escribir tener un hijo, sí. Escribir un libro. Yo dije, y tengo una hija ingeniera. O sea, se pueden despertar vocaciones, ¿no?
Totalmente.
Se pueden despertar vocaciones saliendo de los modelos tradicionales, saliendo del vestidito rosa y la muñequita y ofreciendo a los chicos descubrir su vocación y su propósito en la vida.
El futuro del trabajo y el impacto que la tecnología tendrá en este es una incógnita para todos. Lo que nos queda es atravesar el camino, tal vez, como lo hizo el papá de Charlie Bucket, siendo flexibles y abiertos a las transformaciones. Romper las estructuras mentales y físicas, abrirse a nuevas experiencias y, al mismo tiempo, construir los espacios y la infraestructura necesaria para que esas nuevas formas de aprender y trabajar sean dinámicas e inclusivas. Llegamos al final de Futuro Abierto, el podcast de Oracle en el que te invitamos a compartir una mirada más humana a las tecnologías junto a los especialistas más prestigiosos del país. Suscríbete a Futuro Abierto en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita para escuchar podcast para no perderte ningún capítulo. Mi nombre es Martina Rúa, te espero en el próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas, las ideas y las personas que están creando el futuro hoy.